Muy buenos días.
Ahora perfecto.
Yo también me quedé como diciendo, no me oigo.
No te oí. Eso es lo bueno que tiene tener los cascos puestos, que se sabe lo que se emite.
Es lo único que he aprendido en la radio.
Don Pedro González, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, pero tenemos que seleccionar, porque tenemos 15 minutos escasos para charlar con nuestros oyentes. Y a mí me gustaría que usted decidiera. ¿Quiere hablar de nuestros jóvenes? ¿Quiere hablar de nuestros mayores? ¿Quiere hablar del futuro de Cataluña? ¿Quiere hablar de la Unión Europea?
Lo que quiera.
Yo me gustaría saber su opinión sobre los 400 euros de los menores, que estábamos hablando en la puerta con Pepe y estábamos haciendo unas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes de compartir con respecto a lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones españolas, que son el futuro de este país, y qué tipo de educación le estamos dando.
Bueno, todos sabemos para qué fueron los 400 euros, ¿no? Que no es para ningún bono cultural ni nada por el estilo.
Bueno, se llama bono cultural.
Sí, no, pero no tenía ese objetivo. El objetivo era... se disimula con lo del bono cultural, pero el objetivo es claramente político, tener un resultado electoral en el que el nuevo votante joven que no sabe a quién depositar su confianza, pues yo lo voy a resumir en una frase que me decía el otro día una madre, que dice, mi hijo ha ido a votar por primera vez y como no sabía a quién votar, porque todavía no tiene decidido su formación ideológica, como no sabía a quién votar, pues dice que votaba a Pedro Sánchez porque le había regalado el dinero cuando cumplió los 18.
¿Y por qué a los 18 y no a los 65? Lo estábamos hablando y me parece... Yo le hice la reflexión cuando...
Porque la persona que lleva trabajando toda su vida sabe lo que cuestan 500 euros y con 500 euros no le manipulas el voto. Te lo podrá agradecer, podrá decir, esto es una política justa, pero no manipula la idea. El que no tiene ni idea y utiliza los 400 euros para una Nintendo, porque todos hemos sido jóvenes, no tiene esa percepción, no tiene esa concepción de la vida y es más cortoplacista. No hace el análisis global, hace un análisis cortoplacista, es decir, de forma inmediata, sin analizar cuáles son las perspectivas de futuro, y por tanto me dan 400 euros, bueno, pues este me dio 400 euros. Y además no piensa que los 400 euros salen del Estado, no piensa que los 400 euros salen de los impuestos de sus padres.
Que no tienen 400 euros para hacerle un regalo cuando compra, cuando compra 18
años. No, lo que piensa es que se lo da el presidente del gobierno. Y esa es, vamos a ver, eso es el populismo, ¿no? Eso es el clientelismo. Es como cuando vemos que en un ayuntamiento de 30.000 habitantes se vende como un éxito que cada año se dé 1.200.000 euros o 1.000.000 de euros de ayudas de emergencia social. Es un fracaso. Es un fracaso como sociedad. No es un éxito de gestión. Es un fracaso. Es decir, estar dando ayudas de 600 euros para personas que, según los informes sociales, no tienen para pagar el agua y la luz, que para eso es una ayuda de emergencia social, entre otras cosas, porque no tienen...
¿Para pagar el alquiler?
O no tienen para pagar el alquiler, o tienen que estar recibiendo alimentos de fundaciones, no es un éxito. Eso es un fracaso como sociedad. Es decir, la gente no es independiente, no tiene capacidad, sino tiene que ir a pedir a un ayuntamiento. Y eso no sale de la nada, porque claro, a veces es un intangible, ¿no? No vemos de dónde sale, eso sale del esfuerzo de otras personas a los que se les está privando de poder disfrutar de mayor libertad y no tener la asfixia económica y fiscal que tenemos hoy en día. Porque, vamos a ver,
Es que es importante explicar que esos 400 euros salen de los impuestos que pagan las personas que no llegan a final de mes, porque cuando compran en el supermercado pagan impuestos, cuando pagan el recibo de la luz pagan impuestos, cuando pagan el agua pagan impuestos, cuando ponen gasolina pagan impuestos, es decir, que se pagan impuestos todos los días.
Lo único que le diría a los ciudadanos que ahora tienen que hacer la declaración de la renta y ven como de media les ha subido 3.000 y 4.000 euros más de impuestos de lo que tienen que pagar, es que miren para Pedro Sánchez y que recuerden que en lo que está gobernando ha subido 69 impuestos. Y que los está considerando ricos. Vamos a ver, que a partir de, por ejemplo, de una familia que gane 30.000 euros al año, no se puede hacer ningún tipo de deducción. Sí, bueno, es que 30.000 es bastante, sí, pero 30.000 una familia de, por ejemplo...
¿Con dos personas? 1.000 euros mensuales él y 1.000 mensuales.
Pero que tenga una familia numerosa, que tenga 4 o 5 hijos, o 3 o 4 hijos, o 5.
O 2, que ya son 2 cosas.
No, pero eso ya no puede deducir el colegio de sus hijos.
No tiene para pagarlo. No, ya te digo yo que no tiene para pagarlo.
No puede hacer la deducción. Si por lo que sea se le ocurre tener un seguro privado, tampoco puede deducir ni siquiera un mínimo porcentaje de eso, porque se le considera rico.
Que ganando 30.000 euros no puedes pagar un colegio privado ni puedes tener un seguro privado.
Pero se te considera rico a efectos de deducciones fiscales. Y eso, al final estamos en un afán absolutamente confiscatorio. Y yo lo resumo siempre en una frase, ¿no? Que de hecho el socialismo, y que no me interprete literalmente, sino que en la imagen que económica que quiero, o de libertad que quiero dar, es pues el socialismo es aquel que te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te regala una muleta o te la presta.
Pasa que hablar de estas cosas así, en estos términos, parece que somos poco menos que reaccionarios, ¿no? Que somos de la fachofera, por supuesto, ¿no? Pero es que es muy claro lo que estás diciendo y es la pura realidad. Es que,
¿cómo vamos a ser reaccionarios? Estamos hablando, por ejemplo, la autoliquidación es un engañabobo, ¿no? Es decir, porque hace que el error no sea de la administración, sino que sea tuyo a la hora de tributar. Pero es que la retención es todavía más sangrante. Por dos cuestiones. La primera es porque financias el Estado sin ningún tipo de interés. Es decir, yo te adelanto dinero de lo que tengo que pagar en mayo y tú a mí no me repercutes en absolutamente nada. Es decir, tú cada mes me estás deduciendo dinero de mis ingresos, pero no me estás dando nada a cambio. Y en segundo lugar, porque crea una percepción malévola. Es decir, vamos a poner un ejemplo en números redondos para que se entienda. Una persona, imagínense que le retienen 1.000 euros al mes.
Hay algunos que están escribiendo.
No, 1.000 euros al mes.
Cosas duras.
Cuando llega a hacer la declaración de la renta, le han retenido 12.000 euros en un año. Y a lo mejor le sale a devolver 1.000.
Pero ha pagado 11.000.
Y se va tan contento porque dice, Hacienda me da 1.000 euros. No, oiga, ha pagado usted 11.000.
Sobre su trabajo.
11.000 euros ha pagado usted. Y ahora le devuelven
1.000 que ya ha pagado de más.
O te llega este año, que todavía es superior.
Y si tienes una multa, te lo paran. No, y si tienes alguna deuda anterior, te lo paran.
Y si llega y este año, que todavía es superior, te llega y dice, bueno, es que solo me sale a pagar 1.000. No, paga usted 13.000. Los 12.000 que le han retenido, más los 1.000 que tiene que pagar. Que además solo te dejan fraccionar
eso
de dos.
Es importante, ¿no? Hablarlo mucho y una y otra vez para que la gente vayamos tomando conciencia.
No, y después el sistema.
Y eso solamente es IRPF, el impuesto de renta de las personas físicas.
Estamos hablando
y que después vienen todos los demás que pagamos sin darnos cuenta por abajo de la factura.
Estamos hablando que de cada 3 euros que una persona puede ingresar, 1,5 se van en impuestos directos del IRPF. Y el otro 0,5 en impuestos indirectos, sin contar después en lo que son el impuesto de bienes inmuebles y todas estas cosas. Entonces, de cada 3 euros, 2 se van para la administración pública. De cada 3 euros, vivo con 1.
Pasa que no somos conscientes de eso.
Y
no
eso,
somos conscientes.
Al final,
habría... Eso teniendo en cuenta que tengas un sueldo entre 30 y 50 mil euros. Si pasas de 50 mil euros, no, ya bueno, ni te
cuento. Eso es como si te consideraran Bill Gates, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, y dice, oye, con ese euro, se me pide a mí que contribuya con esto, que contribuya con lo otro. ¿Y qué se hace? Premiar al que no genera. Pues claro, el que no genera ingreso, que habrá algunos que no generen como consecuencia de que no pueden generarlo, y otros que son como aquella ocupa premio. A eso los mantenemos todos. Los mantenemos todos.
Esto no es ser fascista.
No sé si ya me llaman fascista por decir estas cosas.
No, dicen cosas, bueno, hay de todos los colores. Pero sí te digo una cosa, yo creo que esa reflexión hay que compartirla una y otra vez para que la gente tenga claro qué es lo que estamos pagando cómo estamos pagando esta fiesta.
El problema
sin
principal,
que seamos albice, porque esto es una fiesta. Aquí están repartiendo.
El problema principal es que habrá muchos, sobre todo los fanáticos socialistas, que por el mero hecho de decirlo yo ya no escuchan en la reflexión, sino ya están en contra. Por el mero hecho de decirlo yo. Y entonces hemos llegado a un punto en el que yo recuerdo hace 20 años que a los políticos se les decía que en un meeting o en un debate público que no se hablara de impuestos. Que eso de impuestos, que había que evitarlo del debate.
Hay que pagar impuestos.
Pero
lo que no se puede es conseguir que nos sangren de esta manera y que no nos lo expliquen.
Claro, pero es que hoy en día hemos llegado al grado de estupidez en el que en un mitin del PSOE la vicepresidenta del gobierno dice que en 48 horas va a crear un impuesto y la gente le aplaude.
Sí, sí.
Eso es fanatismo.
En sustitución de uno que estaba irregularmente aplicado y que se estaba cobrando indebidamente.
Claro.
Para no dejar de percibir eso el Estado.
Y para que no vuelva a pasar cosas de este tipo, o para conseguir absoluciones de algunos condenados de los ERE, lo que hago es que el Tribunal Constitucional, que fue el que había declarado nulo,
Ese era el tema 2, que se nos va a quedar para la semana que viene, pero no, está bien que lo adelante.
La plusvalía, pues ¿qué hago? Vamos a ver, cambio a los jueces, pongo a los jueces amigos. Pero si eso ya lo hizo Maduro en su día y ha convertido la justicia en un paripé. Afectos internacionales, pero...
Pues a ver si somos capaces de frenar aquí ese tema y llegamos a acuerdo para renovar ese Consejo General del Poder Judicial.
A lo mejor el que no es jurista se le hace difícil... suponer la trascendencia o la relevancia que tiene la situación que estamos viviendo. Pero más allá del control de los jueces, es decir, yo quiero poner, lo que ha dicho Sánchez, que yo quiero poner los jueces del Supremo, son los míos, ¿no?
Bueno, quiero elegirlos yo. En el caso de que no tengamos...
Son los míos, es lo que quiero.
Pero y primero segundo, ofrece el acuerdo.
No, pero... ¿qué acuerdo tenía? Y en segundo lugar... es que tenemos... al máximo garante de la legalidad, porque el rol de la Fiscalía es garantizar la legalidad, pues al máximo garante de la legalidad en España a dos pasos de ser imputado por cumplir los deseos de su amo. Por cumplir los deseos de su amo.
Bueno, de su amo no, eso el puto amo lo dice otro.
Vamos a ver, García Ortiz está teniendo un comportamiento que avergüenza a cualquier persona con sentido común que practique el derecho. Bueno.